en Radio Noticias 97. Ahora, en Radio Noticias, interpretamos la realidad desde otra óptica. Hablemos de derecho, justicia, política local, nacional e internacional. El análisis oportuno a cargo del doctor Gastón Alejandro Díaz.
Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Todo bien?
Sí, muy bien, un saludo para toda la audiencia.
Bien, lindo caso, ¿no?, para tratar hoy el tema Micaela, que lo sucedido allí hace poco. Mire, el tema en el cual, qué sé yo, se puso en el ojo de la vida la justicia, al sistema judicial,
sobre todo,
y también, una vez yo escuché, sí, está el sistema, pero hay más criterio personal, la cosa. Tiene un criterio personal para fallar.
Sí, sí.
Dígame, doctor, ¿cómo toman ustedes? Porque, a ver, yo lo hago lo que me dicen algunos que están en la justicia, dice, está escrito, hacemos lo que está escrito. No, si no hay cambios en los diputados, senadores que hagan cambios profundos de esto, nosotros va a volver a suceder, no, estoy hablando con otras cosas, no con esto.
Sí, pero también con esto puede volver a suceder.
Puede volver a suceder. Y dice, está en lo escrito, hay que cambiar. Y le han dado a Zaffaroni hasta abajo de la muela. Aprovecharon para darle a Zaffaroni, ¿no? Su manera garantista de ver las cosas. Yo anoche escuché algo lógico. Que todo el mundo sabemos que Zaffaroni es garantista, sí, lo sabemos. Que también es una eminencia en la abogacía, también sabemos, porque no hay que negarlo. Ahora, la otra parte, la que está en contra de lo que hace Zaffaroni, digamos, que escribe libros, que pueden crear jurisprudencia y demás, no lo refutan a Zaffaroni. Es decir, no se van, che, yo voy a hacer un libro también diciendo esto. Y vamos a dar la clase en la escuela, en la Universidad de Abogacía, con esto, ¿no? Van y buscan a Zaffaroni. Y muchas citaciones de fallos son Zaffaroni.
Claro que sí.
Está bien, ha creado una serie de abogados garantistas durante muchos años. Hoy ya no tenemos jueces a esos abogados garantistas.
En primer lugar,
¿cómo ve usted eso?
Mire, me parece bárbaro la introducción que usted hizo porque creo que de ahí yo saco los puntos que me parecían importantes para tratar.
Sí.
En primer lugar, el garantismo no es un adjetivo. Sí. Creo que se ha adjetivado el ser garantista cuando yo le podría decir, sentado en esta misma mesa, sí, usted sabe que yo cada vez que vengo traigo, sí, la que nadie lee.
Sí, la Constitución.
Traigo la Constitución. Bueno, si uno, yo en ese sentido yo también soy garantista. Es decir, si algo que yo pretendo es que las garantías constitucionales sean respetadas.
Sí.
Me parece que el garantismo entendido como un adjetivo está hablando de otra cosa. Yo soy un abogado que considero que las garantías de la Constitución tienen que cumplirse.
Sí.
Y eso no me transforma en el garantista que la sociedad por ahí ha adjetivado, como decía yo recién el término, a algunos jueces de que, fundados en garantías de los detenidos, de los penados, de los reos, han permitido salidas como la de este personaje que cometió este hecho tan aberrante. Y por otro lado, primero que hable eso, sí, y luego, en relación a lo que usted decía, ¿por qué es tan difícil refutar a Zaffaroni? No es muy difícil comprender por qué es tan difícil refutarlo. Porque Zaffaroni, y esto lo digo con absoluto respeto para quien piensa diferente, tiene razón. Cuando él dice que el sistema penal no sirve más, que nuestro sistema penal, el que dice en nuestra Constitución que las cárceles son para resocializar al sujeto, eso no existe. Entonces, si saliera a decir de que el sistema penal, de la forma en que está trabajado para poner una persona atrás de las rejas y lograr su reinserción social, si seguimos sosteniendo eso, si seguimos rasgándonos las vestiduras en ese sentido y no asumimos la realidad de que esto no es real, tenemos dos posibilidades. Una, vamos a encontrarnos con una imposibilidad de refutar a Zaffaroni, porque evidentemente el sistema penal en ese sentido no funciona.
Sí, claro.
Es como que yo usted tiene, tengo toda la evaluación, el diagnóstico médico, pero cuando lo llevo al lugar donde usted lo tienen que recuperar, que es en el hospital, no funciona nada.
Claro.
Entonces, ¿de qué sirve que uno haga todo un trabajo de identificación del diagnóstico, de identificación, sí, de la persona, si cuando llega la solución no aparece?
Pero la sociedad tiene otra percepción. La sociedad tiene percepción que es más a favor del criminal que de la propia sociedad.
Mire, en algún momento...
La sociedad tiene esa percepción.
Yo le he dicho en este programa algo que tiene que ver más con lo sociológico, ¿no? Uh-huh. Por ahí lo recordará el autor Sigmund Bauman, que le cité en algún momento. Sí. Él hablaba de que cuando uno gana en seguridad, que generalmente uno la busca a través de la intervención del Estado, pierde en libertad. Si usted tiene... el individuo cuando... El equilibrio entre el individuo y el Estado, que es lo que siempre ha movido a todas las sociedades, hace de que el individuo busque mayores libertades. Uh-huh. Pero cuando el individuo se agrupa en una comunidad y lo transforma esto en un Estado, lo que logra es seguridad, pero pierde libertad. Uh-huh. Es como que la seguridad le dijera, ¿querés libertad? Bueno, dame tu seguridad. ¿Me explico? O usted quiere más seguridad, deme su libertad. Uh-huh. Ahora, esta es la puja que aparece entre aquellos que pretenden que los derechos sean mucho más libres y aquellos que dicen ante esas personas, dicen que aparezca el Estado y que, no digo que los reprima, pero sí que los coarte.
Claro.
Bueno, el Estado a veces también se excede y aparecen, como le dije en un momento, los Estados totalitarios.
Claro.
Me parece que esa puja entre libertad y seguridad es la que se da constantemente.
Vale, ¿por qué cree que la sociedad tiene esa sensación? Que solamente los derechos sean para el reo.
Bueno, es que muchos jueces, como le dije en su momento, creo que la han utilizado.
Claro.
Incluso han utilizado la doctrina garantista para garantizar los derechos de los imputados.
Claro.
Porque es mucho más sencillo ver de que las cárceles no funcionan antes que aceptar de que
se puede cambiar la cuestión.
Que se puede modificar la cuestión.
Todo es plata, por eso no se modifica.
Hay muchas estructuras judiciales que no se modifican por cuestiones de presupuesto, ¿verdad?
En el caso de Micaela...
Mire, concretamente yo lo que observo ahí, Héctor, es lo siguiente. Uh-huh. Que se habla mucho y hay que entender de que en el sistema penal existen... Y esto ya independientemente de esta discusión,
sí,
¿no? Ya vayamos a lo que dicen,
a lo que pasó.
A lo que dicen los papeles al respecto. Hay que diferenciar lo que es la libertad condicional de lo que es la libertad asistida o de lo que es la excarcelación de una persona.
Sí, sí.
En la medida que uno está procesado y tiene un delito que no supera, supongamos, los 3 años, para hacer un ejemplo más sencillo, se le permite la excarcelación durante lo que dura el proceso.
Sí.
Una vez que usted lo condenan, una vez que usted es condenado, puede que esa condena sea en suspenso, porque por ejemplo no supera los 3 años, o puede que esa condena sea efectiva.
Sí.
En el caso de la condena efectiva, usted tiene la posibilidad de lograr beneficios para salir, no que se acorte la pena, pero sí para salir antes.
Claro.
Entre esos aparecen dos figuras que son absolutamente diferentes y que para este caso son muy importantes que el oyente las conozca. Una es la libertad asistida, que se obtiene cuando se llega a la mitad de la condena.
A la mitad.
A la mitad de la condena. Es la libertad asistida lo que permite es que...
¿La salida laboral?
No. La podría ser para alguna cuestión laboral.
Sí.
Pero tiene que darle todos los informes favorables.
Sí.
Y tiene una custodia mucho más... es decir, no puede deambular, uh-huh, no puede andar por la calle, sí, pero sí puede ir a un lugar específico bajo la custodia de la policía penitenciaria.
Sí, sí,
bien estricta. Esa es la salida transitoria.
Sí.
A la mitad de la condena. A los 2/3, si es una condena, uh-huh, que supera los 3 años de prisión, como era el caso, a los 2/3 recién aparece la libertad condicional.
Sí.
¿Por qué el juez de Entre Ríos no podía negarle la libertad condicional? Porque anteriormente, esto lo digo a título personal, no tenía manera de negar la libertad condicional porque ya le había dado la libertad asistida.
Hace años atrás firma la libertad condicional.
Primero,
ya le había dado la
asistida. Entonces, si el juez reconocía que no era viable la libertad condicional en virtud de los informes negativos de los servicios penitenciarios, sí, nunca debió darle la asistida. Sí. Por eso hubiese sido reconocer un error de él previo.
Claro, que nunca se equivoca.
Claro. Este punto número uno, es decir, si ya le dio la asistida, muy difícilmente luego le niegue la condicional. Muy difícil.
Salvo que tenga otro informe negativo.
Sí, bueno, ya lo tenía inclusive.
Sí, por eso digo.
El informe no es vinculante, esto es verdad. Y ahí yo quiero hacer, digamos, algo que acá no lo vemos en Tierra del Fuego, y esto es real, pero que en el norte sí, y es que esos informes del servicio penitenciario, así como se lo voy a decir, se compran.
No, vale.
Los informes del servicio penitenciario en otros lugares del país se compran.
Siempre dan bien.
¿Me entiende? Es decir, si usted tiene los recursos necesarios para lograr que ese informe le dé bien, yo le puedo asegurar que usted lo va a conseguir.
Sí, eso es
tal. Entonces el juez, a sabiendas, no digo que es que el caso de Tierra del Fuego, mire que conozco el Tierra del Fuego y no he ni siquiera percibido esta posibilidad, pero créame que en el resto del país esto pasa.
Bueno, se sabe que el servicio penitenciario es lo más corrupto que es.
Si usted tiene un servicio penitenciario que es corrupto, si tiene un servicio penitenciario donde se puede adquirir por dinero un informe favorable, ¿cómo le puede, por eso digo que el problema es el sistema, cómo le va a pedir al juez de que el juez no sea parte del informe del cuerpo de peritos del servicio penitenciario?
Pero ahí le había dado mal. en este.
Le había dado mal, claro que claro, sí. Quizás no le había...
Está bien, no importa, pero le dio malo. Y el juez hizo igual, claro, para no... Para no...
Claro, porque si él decía de que este informe negativo revocaba, es decir, no otorgaba la condicional, entonces ¿por qué le dio la libertad asistida? Que era la anterior. Ese es el punto número uno, que me parece que hay que cuestionar. El punto número dos que me parece importante es, realmente, en lo personal también lo digo, y creo que me genera mucha molestia esto de que cargarle las tintas al juez, y inclusive en algún medio vi hoy que
bueno,
decía...
Pero el fiscal también se opuso a esto.
Bueno, en los medios decían, el fiscal es la contracara del juez. A ver, en este caso, no me parece así. Yo le voy a decir por qué. Un fiscal, cuando viene el informe negativo del servicio penitenciario, puede decir me opongo a que se le otorgue la libertad condicional.
Lo hizo en este caso.
Y de hecho en este caso lo hizo.
Sí, sí.
Ahora yo pregunto, si ese fiscal tenía convicciones propias de que esta persona no podía estar en la calle, cuando el juez otorga igualmente la libertad condicional, ¿por qué no lo apeló?
Eso pasó.
¿Por qué no lo apeló y lo dejaba adentro? ¿Sabe por qué no lo apeló? Esto lo digo también, reitero. Él no lo apela porque en realidad se opuso solamente para salvar su responsabilidad si llegaba a pasar algo. Y créanme que esto es mucho más habitual de lo que uno piensa. El fiscal, en un escrito muy sencillo, diga, me opongo porque puede llegar a suceder lo mismo.
Pero el juez dice que no se pase fotografía.
Bueno, por eso le digo, si el fiscal tiene íntima, está convencido de que por los informes de la persona no puede estar ahí,
abajo de la cama.
Y el juez le otorga igual la libertad condicional, tendría que haberla apelado. Entonces, si el fiscal, que es el que representa, el titular de la acción pública, lo representa a mí, al ciudadano, estaba convencido de que no tenía que darle la libertad condicional, tendría que haberlo recurrido, tendría que haberlo casado. Entonces, me parece que el liberar de responsabilidad al fiscal tan livianamente, me parece que también es un error.
Sí, a ver, es una cadena de errores esto.
Claro que sí.
La persona no se regeneró. Porque si había tenido dos violaciones, está preso en un juicio abreviado, le dieron 9 años.
No fue. Bueno, en Tierra del Fuego hay juicios abreviados a condenas en casos de abuso, también por después en una...
Pero digo,
penas.
Y para ser abreviado tiene que ser confeso, sí, yo fui.
Claro.
No es que... No.
Sí, en realidad el abreviado lo que hace el diputado es reconocer que con lo que están las actuaciones escritas no es necesario ir al debate.
Sí, pero está bien.
Ese es el abreviado.
No, pero aparte está convencido que... O sea...
Bueno, podría incluso el abogado esperar una solución, piense.
Sí.
Yo podría aceptar un juicio abreviado como abogado defensor, observando de que en lo que están los papeles alcanza para una solución.
Pero sí...
Reconozco que en los hechos termina pasando lo que usted dice de que...
Está bien, no voy. Para mí.
Y el fiscal ya hace el estimativo de la pena, el juez se va a poder apartar de eso.
Ahora, teniendo su experiencia, ¿va a seguir pasando esto?
Claro que sí.
Hoy está en el tapete. Hoy,
pero no tenga ninguna duda.
Tienen que firmar hoy y mañana. Ayer y hoy no firmaron.
No nos rasguemos las vestiduras con ese tema, porque yo le puedo asegurar que esto va a seguir pasando.
Sí.
Es más, le voy a decir otro dato que también me parece interesante.
A ver.
El patronato de liberados. Porque nosotros estamos pensando hoy en la libertad condicional que tiene esta persona por los informes negativos de el... Bueno, usted sabe en Tierra del Fuego, por ejemplo, un ejemplo, cómo funciona, el ejemplo más cercano, ¿no?
El patronato
de liberados.
Tienen que ir ahí
¿Van? ¿Se cumplen con los informes?
Mira, en una época cumplía, no puedo decirle ahora. En una época yo tenía un amigo que trabajaba ahí y vivía.
Bueno, yo le diría lo siguiente.
Que después le iba mal.
Me parece que hay que diferenciar la responsabilidad del servicio penitenciario. Acá hay tres actores importantes. El sistema penitenciario, con todos sus efectos, como el que decíamos recién, de por qué no le creen los informes que hacen.
Claro.
Luego tiene la responsabilidad del juez de ejecución, que me parece que es el que está más expuesto hoy en día.
Sí, está muy cerca de esto.
Y luego tiene el patronato de liberados, que es el que se ocupa, que ya cuando la persona está gozando de estas libertades, que se
procede... Está en el lugar de trabajo, que están haciendo...
Exactamente.
No está borracho. Bueno, acá aparecen todos los que tienen libertad, borracho y manejando el
mundo. O delinquiendo.
O delinquiendo.
Claro que sí.
O sea, entonces no falla, no funciona el patronato.
Ahora, si yo le puedo asegurar que si el patronato de liberados no cumple su función, la picota va a caer después de ejecución.
Ah, pero el patronato de liberados no tiene ninguna, poder de policía.
No, claro que no.
Sí, bueno.
Pero sí puede hacer los informes como corresponde.
Bueno, en Estados Unidos tiene el oficial de libertad condicional. Eso se lleva preso.
Claro que sí.
Bueno, ellos tenían los mismos problemas que nosotros, además que se fueron superando con esto. Cuando nosotros quejamos que le dan 10 años, pero a los 3 años están a casa, o 2 años están a casa por matar a una persona, un ejemplo, no estoy pensando en la cantidad de pena, ellos tuvieron lo mismo, ahora le dan 70 años. ¿Cómo que la tercera cuarta?
¿Sabe el esfuerzo que hacen acá, en Tierra del Fuego, en el Patronato Liberado, para poder cumplir con toda la carga que tienen de trabajo?
Sí.
¿Sabe el esfuerzo que hacen los empleados administrativos? Entonces me parece que, para resumir lo que tiene que ver la parte legal, ¿no?, la que está escrita de este caso, porque después el resto yo lo dejo a consideración de cada uno, porque no...
¿Para usted, lo conoce, güey?
No.
Ah, nuevo, digamos.
No, la verdad que no lo conozco, no. Yo soy italiano, sí, ve,
pero
estaba a 300 kilómetros.
Que a lo mejor, digo, conocía lo que, si soltaba, era soltador de presos, digo que muchas veces...
Tenía, sí, tenía.
Este es soltador de presos, este guarda que... Mucho también, mucho juez, y también crece su patrimonio soltando presos también.
Claro que sí.
Pero digo, por casualidad eso.
No, pero ¿sabe qué pasa, Héctor? Que en la medida que no enfrentemos los problemas que tenemos, difícil es hacerlo con nombre y apellido si uno no digamos, los elementos de prueba, pero hay que ser realista. Yo no puedo rasgarme las vestiduras pensando en que voy a mandar al delincuente a resocializarse a la cárcel cuando mucha parte de la sociedad lo que quiere, y esto lo voy a decir con todo respeto, quiere que vayan a la cárcel, y lo dijo usted, era el término que iba a utilizar, que se vaya y que los dejen, bueno, pero si eso es lo que queremos, entonces no seamos necios, modifiquemos la Constitución Nacional, dejemos de hablar en el artículo 18 de que la cárcel es para resocializarlo, y mandémoslo a la cárcel y olvidemos no de los delincuentes.
Habría que hacer un alcatraz.
Pero me parece que nadie quiere asumir este desafío de enfrentar a Zaffaroni con los argumentos en el plano que él propone.
Él lo propuso.
Bueno, nadie quiere entrar. Todos lo cuestionan, pero nadie quiere entrar a esa cancha a decir este sistema no funciona.
Pero la foto que tiene en su libro ya demuestra por dónde va.
Ah, bueno, no lo vi.
Pero la foto que tiene tiene la persona detenida y los dos policías mirando. O sea, si es...
Ah, sí, ya sé.
Lo tiene, digamos, como el servicio penitenciario malo, ¿no? Y ya de ahí parte de lo que está diciendo usted.
Ahora, en ese terreno pocos se animan a entrar. Yo lo que le propongo, digamos, al oyente, al ciudadano común, es que trate de imaginarse él en la situación de en una situación delictiva.
¿Quién?
El ciudadano, el ciudadano común. Pero no imagine un hecho aberrante, imagine un accidente de tránsito, imagine donde usted choca y mata, ¿sí? Porque fue un irresponsable, como pudo ser usted o yo a veces, o no digo porque son semáforos rojos que sería muy grave, pero por no cumplir con las medidas de seguridad que corresponden, por no haber hecho el curso de manejo, por no tenerlo actualizado, comete usted un hecho delictivo, no imaginemos un hecho aberrante, porque usted va a terminar en la misma cárcel que terminan los violadores, los homicidas, los estafadores, es decir, esto de que las cárceles para determinado tipo de personas van a otro lugar, créame que esto no es así.
Usted manda dos o tres cheques.
Usted libre cheque sin fondo, cometa una estafa.
Y va preso.
Usted va a ir preso a la misma cárcel, a la misma unidad de detención que van los delincuentes de verdad. Los que delinquen con dolo, con intención. Bueno, colóquese en esa situación. No le pido que se coloque en la de un homicida. Colóquese en la de una persona que está detenida. Y tiene que convivir en ese régimen penitenciario con todo lo que usted hoy empieza a conocer que pasa en el régimen penitenciario. Ahí es donde la persona, cuando se coloca en esa situación, se acuerda de sus garantías constitucionales.
Lo va a buscar a Zaffaroni.
Y ahí lo va a buscar a Zaffaroni.
Ahora, qué justo el tipo, Zaffaroni, ¿no? Qué justo, ¿no? Viene justo el tipo. La verdad, a Zaffaroni, digamos. Parece así, pero qué sé yo. Déjeme de este lado.
Parece que a él no lo están, no van a dejar Zaffaroni.
No, pero digo, usted es... para mí el nombre viene justo, zafa a todos con eso. El tema es que quizás nosotros, como no sabemos, suena a esto. Y acuérdense que la sociedad también se mueve por espasmos. Pasó en el caso Bloomberg, al otro día, ley antisecuestro, sí, siguió secuestrando. ¿Qué pasa eso? Caso Micaela, van a haber un cambio en la ley seguramente.
¿Sabe cuál es el temor que yo tengo, Héctor? Y eso excede absolutamente lo jurídico. El temor que yo tengo tiene que ver con lo que le dije al principio. Cada vez que aparecen este tipo de hechos, aparecen los verdaderos gorilas, aparecen los verdaderos autoritarios, ¿sí? Aquellos que se aprovechan de las situaciones de competitividad y de rivalidad para sacar normas mucho más fuertes, sí, sí, para generar nuevas estructuras.
La operación que dijo al principio.
Exactamente. Entonces, tengamos cuidado con que, por eso le decía, de que hagamos este ejercicio de ponernos en una situación delictiva, no con dolo, pero sí con alguna responsabilidad, sí, o culpa.
Usted le peleó con Juancito, le meto una piña a madre y lo maté de atrás.
Pero piense usted que eso puede pasar y ha pasado.
Sí, por supuesto.
Ha pasado en el fútbol, con patadas en el fútbol que han terminado con
y la muerte de una persona.
Y va a la misma cárcel.
Está bien.
Entonces, tengamos cuidado, me parece,
sí, bueno,
con que no vayamos a exceder nuestro reclamo. No vaya a ser que aquellos a los que le estamos pidiendo mano dura, sí, empiecen a cumplirla.
Ahora, doctor, decía por el espasmo. Yo creo que va a haber capitalidad. Ahora, nadie se... A ver, la sociedad pide un cambio en estas cosas, pero en su desconocimiento también de cómo funciona la ley.
Por ejemplo, un cambio posible, mire. Se lo digo así.
Pide un cambio. Los abogados también piden cambios, los jueces están pidiendo cambios, y tengo lo escrito, nada más, ¿qué quieren que haga? Todo el mundo pide un cambio, pero los que tienen que hacerlo son políticos, que están en el Senado y en el Diputado. Que se ofenda quien se ofenda, hay gente que está en el Senado y el Diputado que no puede hacer la O con el culo de un guaso. Y quieren cambiar la Constitución y quieren cambiar el coso. Y lo hacen y levantan la mano, en este caso todos votan con el traje, porque hay que estar sentado primero para votar. Digo, hay gente que no conoce y que lo hacen dos o tres que saben del tema y dicen que hay que votar acá la ley, el asunto 25, levantar la mano o apretar el botón. Ni siquiera sabe lo que han hecho. En el caso de Bloomberg hay gente que ni leyó lo que dijo. Pasa esto en Argentina.
Pasa esto en Argentina, sí.
Y después nos quejamos. Ahora, la justicia, que, viste, ah, nosotros hacemos lo que tenemos escrito, levanta todas las banderas posibles de blanca la justicia, ¿viste? Levanta todas las banderas blancas para no haber tiroteo. Pero tampoco se le para de firme al poder político. Señores, sentémonos como, a ver, lo que tiene los magistrados, como colegio magistrado, ¿cómo se dice?
La asociación de magistrados.
La asociación de magistrados, no, un cachito acá. Juntémonos con los políticos y hagamos un cambio acá porque nos están llevando puesto a todos. Claro. Ahora, no lo hace, no se para firme. Y se vengan acá políticos, ¿eh? Los que tienen que ir representando ahí, vengan, hagamos esto, no se van a la legislatura, vengan acá, muchachos, cambien esto.
Mire, yo no soy defensor de los jueces ni trato de hacerlo en
pero
este
pero seguramente
ámbito,
que lo hacen una
legislatura. Voy a algo. Si yo fuera magistrado, en primer lugar lo que le pediría a los legisladores es que me diferencien en qué tipo de delitos quieren, o ante qué tipo de delincuentes quieren que yo trabaje la libertad condicional, claro, y cuáles no.
Bueno, eso
porque el código penal, eso lo hacen los legisladores, claro, el código penal no me diferencia, es decir, un estafador, un violador, un homicida, tiene el mismo régimen de libertad asistida, libertad condicional. Entonces yo, si fuera magistrado, diría, en primer lugar, empiecen a diferenciarme en qué tipo de hechos delictivos quieren que yo trabaje la libertad condicional y cuáles no.
Bueno.
Pero son modificaciones legislativas.
Ahora, ¿por qué a Robledo Puch lo tienen adentro todavía y a este tipo no lo dejaron afuera? Golazo. Y de media cancha lo metí, porque Robledo Puch todavía está preso porque dice que es peligroso para la sociedad. ¿Y por qué ese juez sí lo puede tener adentro y no este tipo?
Y sí, le ha tocado un juez que él no hubiese querido.
Es el único tipo que tiene cadena perpetua. Porque no,
pero usted recuerde que en la cadena perpetua tiene la posibilidad...
25 años.
No, tiene la posibilidad de una que se llama las accesorias del artículo 52, que es la reclusión por tiempo indeterminado. Sí,
pero el tipo, es el único que está dentro después de 30 años preso. No hay otro caso.
Ahí viene lo que usted dijo al principio, es la subjetividad que interviene después, y me parece que lo compromete demasiado después. Sí. Es más, por eso le decía recién, me parece que la reforma...
Deberían
venir de parte de los mismos magistrados, porque son ellos, como le dije al principio, que están en la picota, cuando no deberían estarlo porque el sistema no funciona. Sí. Porque no anda el servicio penitenciario, porque no anda el
personal
liberado.
Nadie.
Entonces, pareciera que hoy no queda bien defenderlo al juez. Sí, trato de hacerlo, no, pero creo que los jueces hoy son los mayormente expuestos cuando las leyes no funcionan, el sistema no funciona.
Bueno, ahora se van a llevar puesto ese juez.
Yo creo que sí.
Se lo van a llevar
puesto. Creo que está ahora con licencia por depresión, creo que se lo van a llevar puesto, sí.
Sí, está bien, a lo mejor...
Y eso no va a cambiar lo que estamos hablando.
No, pero digo ahora, si se lo llevan puesto al juez, por esto porque se equivocó, el tipo ese se reúne con el superior de ellos, todo, seguro, está escrito. Está escrito.
Lo que hizo está dentro
de la legalidad. Si yo me voy, mañana te vas vos.
Lo que ha hecho el juez en este caso está dentro de la legalidad. Sí. No digo de la justicia.
También lo podía, se podía negar.
Pero está dentro del marco de la legalidad. Por eso creo que esta discrecionalidad que se está dando los está poniendo los jueces en la picota.
Sí, ese es el tema. y digo, antes cuando no había tantos medios, las cosas que habrán pasado, cuando era todo escrito. Hoy se sabe automáticamente lo que pasa en todo el mundo. Y ahí está la diferencia. A lo mejor antes no pasaba nada, una firma, y habrán sacado violadores, todo. Es que no sabía, era un escrito y lanzado. En fin. Es muy difícil, es muy difícil. Ojalá tengan todos los que están en arte y parte en esto, justicia, auxiliar de la justicia, políticos, alguna vez por todas se iluminen, digo, los políticos, y hagan, che, ¿qué necesita usted, señor juez, para que esto funcione?
Claro que sí, es lo que nos está faltando. Y los más sensatos en este caso, usted va a compartir seguramente conmigo, han sido los padres de la chica, ¿no?
No quiero saber.
Padres de Micaela,
a ver, hago un ejemplo.
Es más, mire lo que le voy a decir, no me voy a meter en términos políticos, porque tenemos ganas de la fiesta, pero mucho más sensato incluso mi presidente de la Nación.
Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero bueno, ahí estamos. Le agradecemos como a todos.
Bueno, muchísimas gracias.
Qué lindo que trae los temitas, me dice, ¿usted quiere que lo suelten al Rodrigo Puz? Entonces lléveselo a su casa. Yo no quiero que lo suelten al Rodrigo Puz. No se entendió lo que quise decir.
No, yo creo que sí.
Sí, pero me dice que yo quiere que me lo lleve.
No.
Pero digo, Rodrigo Puz es el hombre que está cumpliendo, el único hombre que está en cadena perpetua,
claro,
en la Argentina. Pero no se da la libertad. Para mí, ¿está bien o está mal? No sé. Él mató mucha gente. Muchísima gente.
Y yo creo que está bien.
Claro.
Creo que está bien.
Claro, pero...
Tal vez el juez tiene las manos atadas, y creo que no es por la legalidad. Tiene las manos atadas para no darle la libertad condicional a Robledo Puig por lo que podría llegar a ser el clamor social.
Bueno, pero...
Entonces, que ese clamor social se transforme en una ley,
claro,
que en vez de darle al juez la potestad de hacerlo o no hacerlo, directamente le indica al juez. Claro. Usted en estos casos no puede dar la libertad condicional.
Ahora, yo no... Yo sí me voy a meter la gamba para que me puteen. Hay genocidas que están con arresto domiciliario.
Claro que sí.
Y Robledo pues también mató igual que, claro, genocida. Sí. ¿Me entiendes?
Sí, sí.
Entonces no es parejo esto.
La prisión domiciliaria por mayor de 70 años la tienen genocidas.
Claro, pero ¿y? No es parejo. No es parejo. Yo no quiero que se haga Robledo Puig.
No, claro que no.
Pero te quiero decir... ¿Que por qué no se aplicó el Robledo Puig para todas estas cosas?
Yo creo que hay que darle desde el ámbito legislativo, como usted bien dijo, a los jueces, hay que darle las potestades suficientes para que ellos hagan lo que la sociedad quiere que hagan. Los cambios legales vienen de parte de la sociedad, como usted bien dijo, los espasmos sociales generan cambios legales. Esto va a terminar pasando y ojalá que en el Congreso se empiecen a definir las verdaderas herramientas para que el sistema penitenciario funcione, el patronato liberado funcione, y los jueces de ejecución tengan las herramientas.
El poder judicial tiene que impartir justicia. Cuando se empezó a meter en la política, se olvidó de hacer la justicia. Digo, lo digo humildemente. Ya juegan partes políticas la justicia. Son muy tiempistas. En las elecciones sacan de abajo del cajón algunas causas que tendrían dormido hace 5 años. Ah, qué casualidad. Pero bueno, es política, todo es política. Gracias, doctor.
Bueno, gracias nuevamente, un saludo para toda la audiencia.
Cómo empezamos a aprender un poquito más las cosas, ¿no? Bueno, qué buen enfoque. Qué buen enfoque. Me parece que ganó 2 tiros de esto. Bueno, vamos.
Interpretamos la realidad desde otra óptica.